Y en las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez pide perdón a las víctimas por los efectos de la ley del solo sí es sí. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Una norma promovida por el Ministerio de Igualdad que casi 7 meses después de su entrada en vigor ya ha provocado que 978 delincuentes sexuales hayan visto rebajadas sus penas y que 104 hayan salido de prisión antes de la pena inicialmente impuesta. En una entrevista al diario El Correo, el presidente del Gobierno recuerda que algunas de esas excarcelaciones pueden ser recurridas, pero insiste en que aún así hay que modificar la ley para evitar lo que llama efectos indeseados y pide perdón a las víctimas.
Ningún diputado, incluso de los grupos parlamentarios que hayan votado en contra de esta ley del sí es sí, está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales. Por tanto, yo pido perdón a las víctimas y desde luego vamos a poner una solución encima de la mesa para resolver estos efectos indeseados.
Seguimos pendientes de la evolución de 2 incendios que siguen activos hasta ahora en nuestro país. El más grave es el fuego que declaraba en la tarde del sábado en Mequinensa, en el límite entre las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón. Los bomberos acaban de dar por estabilizado un incendio que ha arrasado cerca de 600 hectáreas entre ambas comunidades. Los bomberos esperan tenerlo controlado este domingo. El otro fuego del que estamos pendientes es el de Alcira, en Valencia, también estabilizado después de quemar 40 hectáreas. 130 personas, es la buena noticia, que habían sido desalojadas, van a poder volver a sus casas durante el día. Eso sí, la zona seguirá cerrada, como explica el director general de Interior valenciano, Salvador Almenar.
El paraje natural de la Casella y la Murta permanecerá cerrado para visitantes y excursionistas, de acuerdo a la decisión adoptada por el ayuntamiento, con tal de prevenir cualquier reproducción que se pudiese producir en el incendio y dejar trabajar con la mayor seguridad y libertad posible los servicios de extinción que durante este domingo van a permanecer en la zona.
Y el año pasado se produjeron en España más de 290.000 nuevos casos de cáncer, una enfermedad, eso sí, para la que cada vez surgen tratamientos más novedosos. En Barcelona, un grupo de científicos han desarrollado un método para diagnosticar diferentes tipos de esta enfermedad en menos de 3 horas. Además, esta nueva herramienta tendría un coste de apenas 50 euros por muestra, Ana Rumín.
Con una muestra de sangre debería ser suficiente para detectar si tenemos cáncer o no. Es la técnica pionera de unos investigadores del Centro de Regulación Genómica en Barcelona que proponen una herramienta para detectar la enfermedad en solo 3 horas. La clave está en secuenciar las moléculas que todos tenemos de ARN, tal y como lo explica su investigadora en COPE, Eva Novoa.
Los ARNs tienen lo que se llama pues una serie de modificaciones y estas modificaciones cambian, por ejemplo, cuando la célula está estresada o no está estresada.
Eso sí, de momento hay que esperar para que esta técnica se venda en farmacias, aunque en un centro médico, como nos explicaban, te costaría hacértelo unos 50 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid vence antes de su visita a Londres, Juan Bobadilla.
0-2 con goles de Nacho y Asensio del Cádiz. Los de Carlo Ancelotti pasaron la prueba previa a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones este martes. Esto decía al terminar el partido Thibaut Courtois.
Ese formato de Champions, cuando juegas el miércoles que tienes que volver a jugar el martes, yo creo que no es tan bueno. Yo creo que si es miércoles, sábado, miércoles sería mejor y al final lunes os toca viajar y obviamente el míster quiere que estemos frescos porque todavía queda mucha temporada y hay que estar frescos, obviamente hay que utilizar todo el mundo porque nunca sabes cuándo toca y es lo bueno de este equipo que siempre todo el mundo puede jugar y el míster cuenta con todo el mundo.
En el resto de la jornada tuvimos la victoria del Valladolid 1-2 en casa del Villarreal, el derbi vasco que se lo llevó el Athletic 2-0 a la Real Sociedad y el Betis volvió a la victoria 3-1 al Español. En el menú de hoy, Girona-Elche a las 2, Getafe-Barça a las 4 y cuarto, 6 y media Atlético de Madrid-Almería y a las 9 Valencia-Sevilla. En baloncesto, a las 6 y media en la Liga Endesa Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. En golf, hoy jornada 4 del Heritage. Ayer John Ram terminó con un menos 8 de líderes en inglés, Fitzpatrick con menos 14. Y en motociclismo, Gran Premio de las Américas, Bagnaia se llevó la carrera sprint y también saldrá en la pole Alex Rins, saldrá segundo y Alex Márquez cuarto. La carrera a las 9. Pedro Acosta saldrá segundo en Moto 2 y pole para Masía en Moto 3.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Aquí estamos. Bienvenido a tu programa. Solo faltabas tú. Somos los de fin de semana, que te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2. Es día 16 de abril y todavía son fiestas de Pascua, fíjate. Domingo de la Divina Misericordia, que es una forma fina de hablar del enorme amor de Dios. Tan acostumbrados estamos a servirte polémicas políticas, incendios, desgracias, que da gusto decirte que ayer se juntaron en Madrid, en la Plaza de Cibeles, 60.000 personas para celebrar esta Pascua. Andy Lucas, Carlos Baute o Hakuna fueron algunos de los platos fuertes de una cita con la música cristiana que recoge una tradición que ya es larga en América y que tiene hasta su propia sección en los premios Grammy. A veces es como si hubiese dos realidades, la de los medios y la de la vida de la gente, que recupera motivos para la alegría y para agradecer y celebrar.
Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa.
Bienvenida a esta nueva iniciativa de la ACDP, la asociación que está detrás de la Universidad San Pablo CEU. El relevo lo cogerá Sevilla dentro de un mes, fíjate, con el Catholic Music Festival. Pocas nubes y máximas de 30 grados en Andalucía. No hay rastro de agua y Jorge Olcina avisaba de una semana sin cambios.
Muy mala desde el punto de vista de las precipitaciones, ¿no? Porque muy estable en toda España y así va a ser toda la semana que viene, al menos hasta el viernes, que podría entrar una pequeña línea frontal por Galicia y llover, pero muy poquito también en esa parte más norte-noroeste de la península, ¿no? En el resto, Cristina, nada, nos espera una semana anormalmente calurosa para un mes de abril y muy anormalmente seca porque apenas va a caer ni una gota.
La noticia internacional es el apagado ayer de las tres últimas centrales nucleares alemanas. Una decisión que el Parlamento germano votó en tiempos de Merkel y cuando acababa de tener lugar el desastre de Fukushima. Ahora le han dado al botón de apagar con cierto pesar, porque resulta que la guerra de Ucrania y la crisis de suministros eléctricos ha puesto de relieve que no es nada fácil garantizar los suministros de energía. Y ha obligado a tirar de soluciones bastante más sucias para el medio ambiente, como reactivar las viejas centrales de carbón. Actualmente, casi el 60% de los alemanes rechaza el abandono de la energía nuclear. Siguen las encuestas en los periódicos españoles. Ayer te comentaba que El Mundo ponía difícil en Madrid el triunfo del alcalde Almeida, pero Oiga 3 afirman ABC que se ha producido un cambio interesante de última hora y el PP roza también la mayoría absoluta en el ayuntamiento de la capital y podría gobernar en solitario, aunque no alcanzase esa mayoría porque la izquierda no sumaría votos suficientes para desbancarlo. Y es que naturalmente seguimos en batalla electoral. Los del PSOE, por ejemplo, siguen anunciando medida tras medida. La última, multar en los municipios a los usuarios de la prostitución, que irá en el nuevo programa electoral. Los hay expertos en vender lo que ya existe, porque resulta que son muchos los alcaldes que ya aplican este tipo de medidas. En Sevilla, por ejemplo, se multa a los clientes de la prostitución callejera y se asiste a las personas que la ejercen desde 2011. En Barcelona, la ordenanza existe desde 2005. Así que novedad ninguna y además, insisto, será una medida que se aplicará desde los municipios igualmente. Alberto Núñez Feijóo criticó ayer la nueva ley de vivienda que tan malos resultados ha dado en Alemania y Francia. El dirigente del Partido Popular afeó la mayor protección que se hace en el texto de los ocupas. La ley establece prórrogas de 2 años para los lanzamientos y obliga a que los desahucios lleven fecha y hora, lo que ayuda a preparar manifestaciones contra la policía. Feijóo critica que la ley no diga una palabra de las ocupaciones de viviendas que tanto preocupan a la gente. En su opinión, el PSOE se ha podemizado.
El mismo gobierno que insulta sin piedad y que señala a todo el que discrepa con él, agacha las orejas ante los ocupas simplemente ante personas que viven en las casas de los demás. Y eso, queridos amigos, no es una política de vivienda, es una política antivivienda.
La campaña de Podemos, a su vez, está, ya lo sabes, en manos de Pablo Iglesias. En las redes sociales están activísimos. Los morados se ven tan apurados con el auge de Yolanda Díaz y su proyecto de Sumar que están haciendo vídeos de contenido épico animando a la gente a hacer la revolución marxista en las peluquerías. Aunque Pablo Iglesias y Yolanda Díaz son enemigos declarados, ayer él le tendió la mano a ella, porque no le queda más remedio. Si no alcanzan un acuerdo, los morados lo llevan claro en las elecciones.
Creo que esta formación política tiene que tener altura de miras y demostrar que caminar juntos es condición de posibilidad de que cambien las cosas.
Una última cosa. A las 12, manifestación de los autónomos. El sector denuncia los gravámenes e impuestos y recuerda que constituye el tejido industrial más importante del país, el mayor empleador nacional, y que están siendo sustituidos por grandes multinacionales donde la persona solo es un número. La manifestación empezará en el Paseo del Prado de Madrid y discurrirá hacia la Plaza de Neptuno con el lema «Stop atraco a los autónomos».
Tenemos un anticiclón que se extiende desde el sur de Azores por el Cantábrico y oeste de Francia. Onidanse, onidanse, sur le pont, afectando a casi todo el país.
Pues hay que ver la actualidad de la canción de Amancio Prada. Ya nos lo advertía Jorge Olcina, el agua de los embalses sigue cayendo en picado, la sequía se agudiza en media España, la falta de lluvia agrava la situación. Son algunos de los titulares de los últimos días. Hace semanas que no llueve como es debido, por no decir meses, y eso que estamos en primavera, supuesta época de agua. Nos hallamos ante una de las peores sequías de los últimos tiempos y como ilustración este dato, el agua embalsada se encuentra en el 51% de los niveles, 51%, mientras que la media de la última década en esta época del año estaba en un 64%. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Es un dato bastante gráfico y eso que estamos hablando de la media de agua embalsada, porque hay zonas que están bajo mínimos, que están mucho peor. Por ejemplo, Cataluña apenas supera el 26% o Andalucía, que está en un 25%. La situación es grave. No pinta bien, nos decía Jorge Olcina. No es para menos, porque hay zonas en Castilla-La Mancha o Aragón en las que llevan más de 100 días sin ver una sola gota de agua. El problema, el de esta falta de agua, no es nuevo, tampoco es exclusivo de este año. Joan Corominas, que es vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, nos ha explicado que esto viene de muy lejos.
Llevamos 10 años de lluvias escasas en casi todo el territorio. Evidentemente hay unas zonas, sobre todo el Mediterráneo y el sur español, e incluso las Islas Canarias son las que más han sufrido esta disminución de precipitaciones de ya larga de 10 años, pero sobre todo en los últimos 5 años ya se ha empezado a visualizar de que no tenemos agua suficiente para atender las necesidades del regadío y en algunos casos el abastecimiento de poblaciones.
Falta riego para el campo y falta suministro para las necesidades de la población. Las reservas para el consumo han caído hasta el 43%, 20 puntos menos que la media de la última década. España se seca. Y no es un problema exclusivo del sur y de Levante. Cataluña ha decretado el estado de excepcionalidad hídrica.
La situación es grave. En ambos casos estamos en el entorno del 26-27% de recursos en los embalses y por tanto es lógico que las administraciones tomen medidas adecuadas para resolver esa crisis en este año.
En otras palabras, si no llueve, habrá restricciones en verano. Por ejemplo, limitar el agua por habitante y día, la reducción del riego agrícola, también la prohibición de riego en jardines y, por supuesto, la limpieza de las calles. Andalucía, Cataluña, Levante, las Islas Canarias, pero también ocurre en el norte de la península. Ninguna zona se libra de esta sequía. Es llamativa la situación por la que atraviesa Cantabria, con un 42% de agua embalsada.
Todo lo que es la cordillera cantábrica también ha llovido menos de lo normal. La sequía se está demostrando que también llega al norte. No solamente es un tema exclusivamente de los territorios más áridos de nuestra península, sino que también nos afectará poco a poco a todo el territorio español.
Agua y sed.
La sombra de la sequía es alargada, se extiende muy rápido y, como decíamos, el norte de España tampoco está a salvo. Nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, coincide.
Estamos en una situación ya complicada. Es verdad que el invierno no ha sido muy lluvioso y la primavera está resultando de momento bastante seca, ¿no? Si hasta ahora era Andalucía, cuenca del Guadalquivir sobre todo y parte del Guadiana, y Cataluña, las dos zonas españolas más afectadas, esto se va extendiendo ya hacia el Tajo, hacia el resto del Guadiana, incluso aparte de la cuenca del Ebro y a las cuencas del Júcar y Segura.
No cae agua desde diciembre de 2021 y la cosa no pinta bien para las próximas semanas. Ni hay lluvia ni se la espera.
En el corto plazo no se esperan precipitaciones abundantes en lo que queda de mes de abril y las primeras semanas de mayo, ¿no? Por lo tanto, la situación se va a ir agravando. No apunta que se pueda solucionar este problema, por lo menos en esta primavera del año 2023. Y como sabemos, el verano en España suele ser una estación de muy poca lluvia, con lo cual finales de verano y otoño pueden presentar condiciones preocupantes en todo el centro, este y sur peninsular.
La mesa de la sequía se reúne la próxima semana ante esta situación crítica por la falta de agua. El Ministerio de Agricultura va a analizar la evolución climática y el estado de las reservas de agua en los embalses y la incidencia que tiene en cultivos y ganado.
Pero a estas alturas, si no llueve, poco se puede hacer más allá de decretar restricciones. Se mira al cielo con preocupación. Más de 100 días sin llover es mucho y las pérdidas pueden alcanzar al 80% en algunos cultivos.
Por ejemplo, Juan Luis Álava, olivarero en Jaén, nos ha contado aquí en COPE que este año se parece mucho al de 1995 por la sequía tan grave que se vivió entonces.
Guadalquivir está seco totalmente y no ha llovido pues prácticamente nada. Es una situación catastrófica. La cosecha ya de aceite de oliva o empieza a llover ya, y la aceituna de mesa igual, o podemos tener una situación de 2 años consecutivos con cosecha bajísima.
Cosecha baja es decir poco. Cuenta este olivarero que se van a perder miles de kilos. Y claro, eso va a tener sus consecuencias.
Nuestra producción normal, yo en mi caso, mi producción normal son unos 6.000 kilos de aceituna por hectárea, y yo este año voy a producir unos 1.500. Lógicamente, los costes son no los mismos, sino más por el incremento de costes, pues te sale producir un kilo de aceite una barbaridad.
Traducción, que si el aceite de oliva ya es prohibitivo, pues el precio va a seguir subiendo, consecuencias para el campo y para el bolsillo.
Y seguimos en este campo porque ahora nos vamos a Madrid. Juan Francisco Pontes cultiva trigo, cultiva cebada y también centeno. Puede perder unos 100.000 euros si no llueve en las próximas semanas. ¿Por qué? Pues por el seguro, que no cubre los daños de la sequía.
Las pérdidas de la sequía tienes que declararlas en diciembre, que no sabes lo que va a pasar. Pero claro, el seguro es muy listo, dice, en diciembre todos los agricultores esperan para no gastar más cuartos, y sin embargo, ahora no puedes hacer ya el seguro de sequía. Puedes hacer el seguro de pedrisco y de fuego, eso sí, todavía se puede hacer. Pero para hacer eso tienes primero que llueva y que la cebada y el trigo desarrollen, si no, ¿para qué vas a hacer nada, no?
El campo lo pasa mal en Andalucía, en Madrid, en Extremadura. En la Vega Alta del Guadiana acaban de sembrar arroz. El año pasado ya fue difícil y este no pinta mejor. Emilio Camacho es arrocero en la zona.
El arroz lo empezamos a sembrar ahora últimos de abril, primeros de mayo. Y la situación es catastrófica. Este año vamos a poder hacer algo, aunque sea muy poquito de arroz. Pero el año pasado es que no hicimos absolutamente prácticamente nada. El año pasado prácticamente fueron 2.000 hectáreas, algo residual para la segunda región productora de España, y este año, pues bueno, con un 60% de la dotación ahora mismo, yo calculo que en torno a 10.000 hectáreas, que puede suponer la mitad de lo que venimos haciendo en un año habitual.
Agua que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón.
Consecuencias para las ciudades por las restricciones, para el campo porque están en riesgo los cultivos, para los ciudadanos porque el precio de esos productos va a subir todavía más, y también consecuencias para los parajes naturales, para enclaves protegidos que están en peligro.
Por ejemplo, las tablas de Daimiel en Ciudad Real, un parque natural que agoniza desde hace décadas. El acuífero está agotado, el acuífero que alimenta esa zona, y la sequía de los últimos años ha sido la puntilla. De las casi 2.000 hectáreas de este paraje de alto valor ecológico, solo 250 están inundadas.
Y de Ciudad Real nos vamos a Huelva, al Parque Nacional de Doñana, otro enclave rico en biodiversidad y en estado crítico desde hace tiempo. Al margen de la polémica de estos días sobre si autorizar o no más regadíos en los alrededores del humedal, la sequía también está haciendo estragos en este parque. La mitad de las lagunas han desaparecido y en la noche de COPE han explicado la situación por la que atraviesa el parque de Doñana. Eloy Revilla es el director de la estación biológica.
La sequía que estamos viviendo actualmente afecta a Doñana de manera importante, como afecta al resto de sistemas naturales. Afecta a la vegetación, afecta a las zonas húmedas, que en este caso son marisma y lagunas, pero hay factores adicionales a esa sequía que tienen que ver con el acuífero, que la sobreexplotación hace que ese efecto de la sequía se multiplique.
También montes y bosques están afectados. El peligro de incendios es constante. Lo hemos visto estos días en Castellón, en Asturias, en Cádiz, en Cantabria.
Y bien es cierto que muchos de esos incendios han sido provocados, pero el estado del terreno seco y con una masa forestal sin limpiar pues han facilitado el trabajo al fuego. El caso es que nos hemos preguntado si la temporada de incendios se ha adelantado a consecuencia de la sequía. Pues a esta cuestión ha respondido aquí en COPE el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Rojas.
Tenemos dos épocas críticas de incendios. La primera es el final del invierno, principios de primavera, y la segunda es el verano. La de primavera es la crítica en las montañas del Cantábrico y también lo es en la franja mediterránea, porque se juntan, en estas circunstancias se juntan el final del invierno con la vegetación desecada por las heladas, una subida rápida de temperatura y el aire extremadamente seco.
O sea que sí, ha influido. Lo normal, ha explicado Eduardo Rojas, es que los incendios sean de menor tamaño. Y ahí está el efecto de la sequía.
Y otra pregunta. ¿Y ahora qué va a pasar?
A partir de ahora, con poco que llueva, la vegetación se carga de humedad y tenemos normalmente final de abril, mayo y principios de junio un periodo tranquilo hasta que empieza la época de verano en que no afecta las zonas de montaña. Ese es un factor diferencial.
Periodo tranquilo siempre que llueva, claro, pero si no cae nada, veremos qué va a pasar de aquí al verano.
La lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
En el siglo XX hubo una sequía gorda de las buenas cada década. Cada década tuvo su gran sequía. Pero también es cierto que se están acortando los plazos entre una y otra. Es decir, que cada vez tendremos sequías con menos diferencia de una década.
Acabamos de escuchar a Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. Sequías con menos de una década entre sí y también más duraderas. Nos contaba Olcina que lleva sin llover como es debido desde diciembre de 2021. Es cierto que la situación geográfica de la península no ayuda, que tres cuartas partes del territorio están sometidas a estrés hídrico. Pero hablemos de soluciones. ¿Se pueden paliar los efectos de la sequía?
Nos tocará aprender a gestionar mejor el agua. Parece que todos los científicos dicen que incluso a pesar de estas sequías que tenemos periódicas, en España habría caudal de agua suficiente para todos. Pero no la sabemos gestionar. Entre otras cosas porque España vive fundamentalmente, en buena manera, sobre todo el sector terciario, del regadío. Esto no quiere decir que haya que cercenar la agricultura ni el progreso de los agricultores, pero hay que aprender a gestionarlo mejor. Ya lo están haciendo. Lo que pasa es que si ahorramos agua en una hectárea y a cambio plantamos 15 hectáreas más, pues no estamos resolviendo el problema.
Una mejor gestión del agua en los cultivos, limitar el consumo por habitante, restringir el riego en jardines y en calles. Soluciones inmediatas. Es la apuesta de Joan Corominas.
No nos valen en este momento la promesa de grandes infraestructuras, de grandes obras, el reducir, por ejemplo, las dotaciones de agua hasta un mínimo, que no, pero evitar restricciones. En el caso del regadío, creo que tendremos que reducir mucho las dotaciones, pero hay que hacerlo de una manera que no perjudiquen a las economías familiares.
Pues aún así, si todo sigue igual, las restricciones en algunos núcleos de población parecen inevitables. Lo mejor, Cristina, lo hemos dejado para el final. Una esperanza que dé luz a todo este panorama. Te explico. Hemos escuchado a Jorge Alcalde, a Joan Corominas y a otros muchos poner el acento en la gestión del agua, en el regadío. Bueno, pues un equipo de científicos españoles ha logrado crear un método para activar la resistencia de las plantas a la sequía. Como lo oyes, Pedro Luis Rodríguez es quien lidera este equipo del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia.
Cuando una planta carece de agua, cierra la transpiración, con lo cual pierden menos agua. Y de esa manera nosotros, al aplicar esta molécula mediante una pulverización, conseguimos ralentizar la pérdida de agua de la planta. Entonces la planta mantiene más tiempo el agua en la tierra y la puede utilizar de una manera paulatina.
Pulverizan a las plantas, las rocían con un fármaco.
Y además, nos cuenta este investigador, esa hormona que rocían, que se activa, estimula las raíces para que busquen agua en el subsuelo. Una pregunta, ¿cuánto pueden aguantar estas plantas sin agua?
Nosotros en el laboratorio hacemos ensayos muy extremos. O sea, en nuestras plantas modelo, por ejemplo, podemos tenerlas 20 días sin riego y permanecen verdes. Después restauramos el riego y la planta prosigue su programa de crecimiento sin ningún problema. Entonces, este tipo de experimentos los hacemos enfocados a situaciones muy graves de sequía, en las cuales, por ejemplo, no llega agua desde la cabecera del pantano, hay un problema con un trasvase.
¿Podría ser la respuesta a la sequía actual, a la preocupación de los agricultores por las cosechas que pueden perderse?
Sobre todo serviría para mitigar la situación de sequía en situaciones muy severas. Obviamente al final necesitas agua para que la planta tenga un rendimiento, pero ante una situación en la que, por ejemplo, se pone en riesgo la supervivencia de una plantación de frutales o de una cosecha, durante ese periodo de tiempo vamos a ralentizar el consumo del agua. Y esto serviría para mitigar esa situación durante un tiempo.
Seguro que te lo estás preguntando. ¿Este método sirve para todo tipo de plantas? Pues sí, es un método universal. La pega es que todavía no está en marcha. Quedan unos años hasta que pueda aplicarse. Pero puede ser la respuesta a estos episodios de sequía que están por venir.
Bienvenida sea la investigación. Pero entre tanto no nos queda otra que aprender a gestionar mejor lo que tenemos. Y claro, mirar al cielo, a la espera de esa lluvia tan deseada por todos.
Dios de la lluvia, piádate de las bestias y de mí. Vino tu llanto a
¿Somos cada vez más tontos? Pues oye, es que la curva de la inteligencia humana parece estar doblegándose. Vamos a hablar, querido Diego, enseguida con Carmen Candela y con Pedro Martínez de este asunto y con mi madre, que tenemos que llamar y no olvidar los domingos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Este domingo,
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Getafe Fútbol Club Barcelona.
Venga, vamos, 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 vamos.
Atlético de Madrid, Almería. Y además el Gran Premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad a ayudar a otras personas. Y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es primavera. Prepara tu jardín, tu huerto, tu ático, tu terraza con Steel y tu gran equipo de máquinas a batería. Cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladores, son ligeras, cómodas, fáciles de usar, fantásticas. Y es que todo... La calidad y la tecnología líder se nota. Cómpralas en Steel.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas Steel y prepara tu jardín con las mejores ofertas.
Beba 2 litros de agua al día.
Madre mía, que nos estamos quedando tontos. Un estudio de la Universidad de Northwestern ha concluido que el cociente intelectual mundial está descendiendo por primera vez en décadas desde 1938. Normalmente, desde antiguo, el coeficiente intelectual del ser humano iba aumentando exponencialmente. La razón era el acceso generalizado a la educación, la mejora de la alimentación y, en definitiva, el desarrollo del estado del bienestar. La investigación está basada en una prueba de personalidad online que, la investigación que nos señala como más tontos. Está basada en una prueba de investigación online realizada a 400.000 estadounidenses, que no son pocos. Y parece que el efecto se retrotrae, cambia. ¿Qué ocurre? El coeficiente intelectual, que creció en torno a 2-3 puntos de media por cada década transcurrida, se está doblegando. Vamos a ver qué ocurre, porque los datos recabados por los investigadores reflejan ahora resultados más bajos que pruebas similares realizadas anteriormente. ¿Cuáles son las causas de la caída? Cambios en la alimentación, para mal en este caso, peor estado de salud general, empeoramiento de la educación o del medio ambiente y tal vez también un mal uso de las redes sociales. Vamos a ver qué opinan al respecto nuestros expertos. Se incorpora por fin doña Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Buenos días, Carmen.
Buenos días a todos. Buenos días a España, a Pedro, a Cristina. Tenía unas ganas ya, os echaba de menos.
Bueno, se te oye extraordinariamente. O sea que bienvenida y está nuestro psicólogo también, Pedro Martínez.
Buenos días. Con una sonrisa de oreja a oreja, porque Carmen, qué alegría que estés con nosotros, ¿eh? Por fin.
Sí.
Pues vamos allá. Mencionábamos dos estudios, el estudio de la Universidad Northwestern y otro realizado hace unos años por investigadores noruegos que arrojaba un resultado similar al estadounidense y que señalaba que la bajada de cociente o de coeficiente, no sé qué es lo que se dice, Carmen, pues era alarmante. Las dos cosas sirven.
Sí. A mí me ha chocado muchísimo este estudio, pero es verdad que no tengo yo la certeza de para hacer estos análisis se siguen haciendo con las mismas armas. Es decir, se siguen analizando las mismas cosas. No tengo ni idea. Pero sí que es verdad que a mí lo que más me choca de este cambio, y no me extrañaría nada que efectivamente estuviera bajando el cociente intelectual, son los cambios de hábito que ha habido pues en torno a todo lo audiovisual, que yo creo que se le da más importancia que a lo real. Yo pienso también en las que las familias han disminuido, que se vive como menos en la calle, menos socialmente, más endogámicamente. Hay menos interacción social. Hemos hablado muchas veces que vamos por ahí y en los restaurantes la gente está mirando al móvil, no está mirándose a los ojos. Yo he pensado muchas cosas y realmente yo sí que me puedo creer que esté bajando este cociente.
No sé qué impresión tiene el psicólogo.
Pues el psicólogo, fijaros, yo cuando me pasabais todos estos datos, ¿no? Y los hemos estudiado nosotros, me acordaba de mis queridos profesores de diagnóstico y medida de la Universidad Autónoma de Madrid, que me dirían, hay que tener mucha cautela con todos estos datos porque existen, claro, en nuestro campo, tiene que existir la rigurosidad, ¿no? Carmen ahora estaba comentando algo que es muy, muy interesante, es decir, la prueba realmente que se ha utilizado y con una población muy limitada, que en este caso es la población estadounidense, es una prueba válida, fiable para medir este tipo de parámetros, ¿no? En este caso de rasgo, bueno, de lo que es el cociente de inteligencia, ¿no? Bueno, pues parece ser que si nosotros somos un poco exhaustivos en cuanto al análisis de esta prueba, observamos que al menos tiene alguna carencia, ¿no? Es una prueba que está primeramente dirigida hacia la personalidad, ¿no? Y por lo tanto el reclamo que se le plantea a las personas que lo completan es que van a hacer un estudio de personalidad y luego al final de cada hoja ponen alguna prueba de las que nosotros llamamos de inteligencia, de capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchísimo debate en cuanto a lo que estoy comentando, validez y fiabilidad, ¿no? De la propia prueba para medir lo que está midiendo.
Fíjate que sin embargo hay una cosa que la investigadora jefe, Dora, apunta que sí que es preocupante, y es que, por ejemplo, los cambios en la alimentación en algunos casos han ido para mal. Pensemos en zonas marginales, en personas con escasos recursos económicos, que de repente tiran de comida basura. El estado de salud general en algunos casos también ha empeorado al filo de esta dificultad. También el asunto del mal uso, que señalaba Carmen, de las redes sociales, y el aumento de la contaminación del aire, que ayer también nos subrayaba el experto en alergias.
Claro, y si nosotros cogemos, y luego, aparte del comentario que he hecho al inicio, vamos hacia los diferentes países que ya tenemos y nos preocupamos por coger medidas que estén muy relacionadas con nuestra propia población para controlar variables, ¿no?, y homogeneizarlas, ¿no? Pues vemos que sí que es verdad que existen datos que nos van diciendo que en algunos países está decreciendo este cociente de inteligencia y en otros países, sin embargo, está aumentando. Es decir, que es que hay una contrariedad en todo esto. Y sí que se hace un ejercicio de autocrítica en los países en que decrece, que precisamente los europeos somos de las zonas que más decrecemos, ¿no?
Pero fíjate qué curioso, Pedro, los países europeos, que hay muchísima menos pobreza que si nos vamos a los países africanos, pero es que yo pienso que hay como un cambio en el paradigma, no en España ni en Europa, sino a nivel mundial, yo creo. Se trabaja, hay cosas que yo creo que inciden muchísimo en la inteligencia. La inteligencia, como todo, hay que trabajarla y hay que entrenarla, como todo. Ahora mismo se trabaja mucho más el cuerpo que la inteligencia. O sea, el éxito tiene que ver más con lo físico que con lo intelectual.
Es verdad, o sea, esto, ¿eh?
Es muy heavy.
Está más valorado acudir al gimnasio que leer.
Por supuesto. Lo de leer ya no está de moda. Y fíjate tú que incluso en los colegios privados, que se supone que es gente que tiene más, bueno, más posibilidad de ser un poco más de élite, ¿no? Los libros ya se están acabando. Ya es todo con las tablets y con los deditos ampliando y bajando y subiendo pantalla. Realmente ahora se educa mucho más en la emoción y en el sentimiento que en la verdad. O sea, ahora es, ¿pero tú qué sientes? Pues yo lo siento de verdad. Hombre, es que es lo que yo siento. Y ya está, y eso va a misa. No hay espíritu crítico. Sí, no hay espíritu crítico.
Carmen, yo también añadiría, si me lo permites también, que claro, ¿qué entendemos por inteligencia, no? Porque muchas veces también eso está un poco en debate, ¿no? Que nos referimos a la inteligencia esta que miden las pruebas de capacidad intelectual, que son las inteligencias o la capacidad cognitiva. Nos referimos a las inteligencias famosas múltiples de Gardner. Nos referimos a la inteligencia emocional, que luego se incorpora también a esta serie de inteligencias. Sí. El mundo actual, en función de lo que tú estás planteando, está decreciendo en cada uno de estos aspectos, o simplemente se está adaptando a los mismos, y a lo mejor es que necesitamos otro tipo de herramientas para afrontar todo lo que tú planteas, ¿no? Necesitamos otro tipo de herramientas y nos vamos adaptando, ¿no? Pero, y claro, si nos comparamos con las herramientas que necesitábamos hace 100 años, pues obviamente parece ser que ahí es donde radica quizá estos datos y este cambio, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, queremos entrenar capacidades, tenemos que empezar a ver cuáles son las prioridades para que mente, cabeza y cuerpo estén al unísono, ¿eh?
Sí, sí. Y luego hay otra cosa que yo me planteo, es estar en la zona de confort. Estar en zonas de confort te atonta. Y entonces, bueno, pues podremos estar viviendo cada vez mejor, la gente cada vez tolerando mejor la frustración, todo lo que tú quieras, porque realmente la resolución de los problemas y el poder de adaptación para mí es como lo básico de la inteligencia del ser humano, ¿no? O sea, el poder de adaptación. Y luego hay otra cosa que yo estaba pensando. Mi padre, que ahora tendría 90 años, se sabía de memoria todo el listín telefónico que tenía como una agendita y no hacía falta ni que la abriera. Ahora mismo la memoria no se ejercita. No se ejercita. O sea, pero incluso yo ya no hago multiplicaciones ni sumas. Cojo el móvil y cojo la calculadora.
Sí, sí. Ahí yo también noto una reducción.
¿A que
personal?
Sí. Sí, sí, personal. Y realmente la capacidad intelectual se tiene que fomentar. Por ejemplo, la filosofía y el latín ha desaparecido como base cultural de los colegios en la EGB, a mí eso y en bachillerato. A mí eso me parece una bestialidad. O sea, me parece una bestialidad porque la filosofía y el latín son asignaturas que nos han permitido razonar, hacer razonamientos, hacer introyección. todo eso está desapareciendo. A mí eso me preocupa, vamos, me preocupa entre comillas, pero sí que me choca, me llama la atención.
Sí, también a mí me preocupa, y además tiene, y el debate está en la educación, ¿no? La metodología que se está utilizando actualmente para enseñar a los niños, ¿no? Y esto, pues, hemos comentado en algún programa la importancia que tiene, por ejemplo, la escritura, ¿no? Y cómo, pues, progresivamente se va sustituyendo este tipo de aprendizaje por aprendizajes más mecánicos, ¿no? Más tecnológicos. Y esto al final, pues, también hace que el cerebro, pues, luego no pueda desarrollar determinadas destrezas que al final le va pasando factura. Y es importantísimo que analicemos todo esto. La lectura es importantísima también. Hoy en día no se lee porque es que tenemos información rápida. No somos capaces de mantener la atención. Yo muchas veces me pregunto, todos estos chicos de secundaria, de bachiller, cuando lleguen a la universidad y les manden, simplemente les digan que lean un libro de 100 páginas, ¿van a ser capaces? ¿No? Porque muchas veces ellos van hacia la información rápida, ¿no?
Sí, sí, hablando de lo que estás hablando tú, el otro día, Pedro, el otro día hablando con un catedrático me decía, es imposible mantener la atención sin diapositivas, sin imágenes, en la gente universitaria ahora. O sea, lo que antes era una conferencia magistral que venía, bueno, yo he ido a muchas cuando estaba en la universidad, y te quedabas alucinando, primero por el vocabulario, por la riqueza del vocabulario, porque había palabras que tú no habías oído nunca, conceptos que no habías oído nunca, y estabas con todos los sentidos. Ahora, si eso no va acompañado de una imagen audiovisual, es que no conectan.
Pero no solamente ellos, yo misma no doy carta blanca a ningún acto público que dure más de una hora, no tenemos esa capacidad ya. Yo recuerdo haber hecho escuchas de conferencias de 2 horas con toda naturalidad, yo ya no la tengo, ¿no? O sea, que es que realmente se ha calculado que cada 10-15 minutos derivamos la atención de una actividad a otra, como por ejemplo mirar el teléfono móvil. O sea, hay una forma diferente de relacionarse con el entorno y también un cierto empobrecimiento lingüístico, ¿no? Que también han señalado las academias. El tipo de vocabulario que se utiliza, el tipo de uso de los verbos, con la desaparición, por ejemplo, del subjuntivo o de muchos tiempos verbales que ya no se utilizan, pues indica un empobrecimiento.
Total.
Claro, entonces tendremos que casi concluir que sí, que el ser humano actual al menos tiene las capacidades cognitivas bastante afectadas respecto a los que en otro momento teníamos todas estas cosas, pues lo utilizábamos como aprendizaje y como entrenamiento.
Habrá que echar un vistazo a los expertos y que nos ayuden, porque o generamos nuevas tareas, porque yo me pregunto si también los nuevos sistemas no permiten un entrenamiento mental que antes no había. También hay una posibilidad de que haya un enriquecimiento, ¿no?
Por eso nunca me niego a decir que, bueno, que la tecnología y que el avance es positivo. Lo único que tenemos es que saber
optimizarlo, efectivamente.
Y relacionarnos más a nivel cara a cara. O sea, cara a cara, de verdad, dejarnos un poco las maquinicas, los teléfonos, y es muchísimo más enriquecedor una buena conversación, un tocamiento, una mirada, una sonrisa. Creo que eso es muchísimo más enriquecedor.
Por lo menos no perderlo. Gracias a Pedro Martínez y a Carmen Cantela, y me voy enseguida a saludar a mi madre. Adiós. Mamá, buenos días.
Cristina.
Hola, 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 ¿qué tal?
Demasiado buenas, ¿no?
¿Por qué? Ah, por el sol y por la falta de lluvia.
Claro, claro.
Sí, por cierto, ¿cómo estás de la alergia?
Bueno, pues es como ahora se me ha reducido un poquito con los años, un poco mejor, y como estos días he salido poco y todavía las acacias no están en flor.
Ah,
que
las acacias.
Son para mí, esto es veneno, vamos.
Las acacias y las gramíneas, ¿verdad?
Y las gramíneas también, sí. Hay ciertas cosas que son especialmente alérgicos.
Ayer hablábamos con los expertos en alergia y la preocupación que se está produciendo por el cambio climático, y en cierto sentido, en tu biografía, en ese sentido hay esperanza, porque yo creo que con el tiempo has mejorado, efectivamente, que tenías ataques de alergia muy superiores, sí. y que además se potenciaron justamente por la llegada a España, ¿no? Por el cambio climático, en tu biografía.
Los medicamentos han mejorado muchísimo, porque en la época que yo llegué a España, prácticamente no existían los antihistamínicos, porque yo en aquella época, que ya sabes, que pasé una temporada en Extremadura, y era en una época cuando estaban trabajando las máquinas cosechadoras y cortando la cebada, y me puse a morir, me puse malísima, y no se podíamos conseguir ahí en ningún pueblo ni en Mérida antihistamínico, porque todavía esto aquí no estaba muy claro. La gente no entendía, no entendía que eso no era un catarro. Es que lo confundían muchísimo con el catarro, porque los síntomas son más o menos parecidos. Entonces, pues no había antihistamínicos y los tuvo que pedir en Alemania.
Me hace gracia porque ellos pensaban en Extremadura, la familia con la que estabas, que tenías un problema del pecho.
Pues claro, porque como tenía muchísimo asma y creían que yo tenía algo de pulmón, ¿sabes? Pero es que no lo entendían, que eso era una reacción alérgica, porque las máquinas cosechadoras que estaban muy cerca de la finca levantaban un polvo y este polvo me producía a mí una alergia y un asma que yo creí que me moría, y tuvo que mandar a mi madre por teléfono un aviso urgente que me mandase un medicamento de Alemania, porque ya allí no lo podía conseguir.
Es curioso que no había entonces medicamentos contra la alergia. Parece mentira, porque no hace tanto tiempo.
Yo, mucha gente veía yo que tenía alergia y decían, ¡ay, que en primavera me dan unos catarros!, decía la gente. Y claro, y eran todo, era alérgica todo, claro.
Hablamos de los años 50. Sí. Al poco tiempo salió el primer medicamento contra la alergia en España,
sí,
¿verdad?
Sí, fue la alérgica, hija, y eso fue mano santa. Yo me acuerdo perfectamente, al poco de esto salió aquí el alérgica, yo no sé si era del Instituto Llorente o no sé de quién lo estaba fabricando, pero desde luego esto era la solución. Luego venían muchos más medicamentos y se ha tratado mucho más la alergia más adelante, pero en aquella época, pues, era todavía la medicina en este sentido muy pobre.
Es curioso que lo que tú mencionas, la cosecha de la cebada en Extremadura, tiene que ver con el nombre que tiene la alergia, la fiebre del heno, también en alemán.
Porque cuando cortan las gramíneas y se convierte en heno, esto suelta un polvo, y este polvo da una alergia tremenda. Tremenda, las gramíneas está. La gente tiene alergia a varias cosas, pero especialmente creo que a las gramíneas y a las acacias. Y aquí en Madrid se plantaban muchísimo, porque los bulevares de Madrid, estos tan famosos que eran ideales, por cierto, que yo es que las quería tantísimo, la calle Velázquez, el Serrano, Francisco Cervera, pero se plantaba mucho la acacia, porque yo creo que es un árbol que necesitaba poco agua. Y entonces pues se plantaba muchísimo, ahora se ve menos, pero es un árbol que da muchísima alergia.
Sí, es cierto, ahora hay quizá más castaños, que están por cierto floreciendo ahora, y yo creo que dan menos alergia.
Porque yo no sé, pero que desde luego las acacias son especialmente mal para los alérgicos.
Oye, ¿y tú sí que notaste mucho cambio entre el clima húmedo del norte de Europa y el salto que tuviste que dar a España cuando tenías veintitantos años?
Sí,
¿no?
Sí, tú ten en cuenta, porque sobre todo como soy de Hamburgo, en Hamburgo es que está lloviendo continuamente. Es que pasa como en Inglaterra, o sea que tenemos clima totalmente húmedo, y al venir a España, pues sí, se notó.
Me ha dado cierta alegría que me comentases que hablando con tus amigos por teléfono esta semana te habían dicho que efectivamente no cesaba de llover. O sea, que hay cosas que se mantienen también en el norte de Europa.
Claro, y siguen diciendo que les falta agua, y entonces, pues no sé, que
lo siguen diciendo.
En Hamburgo que no ha dejado de llover ni un día.
¿Y dicen que falta agua?
Sí, eso dicen.
¿Y cómo se
Yo
explica?
No sé, porque será por la parte del sur o por el centro. Porque desde luego en el norte es imposible, porque es que ha llovido todo el invierno. Los son más calurosos ahora los inviernos, la temperatura efectivamente ha subido, que no hay esos inviernos de nieve y de frío que estábamos acostumbrados, ahora se han convertido en lluvia.
Claro, lo que sí que notarán, pero notarán nevadas más cortas, y eso sí que se nota en los acuíferos.
No, sí, igual que aquí en la sierra ya no hay nieve en la cumbre, y normalmente suele haber nieve hasta último de mayo.
Sí, no, yo creo que este año te va a tocar recortar el jardín y el huerto.
Es horroroso, porque es que es una pena, porque estás todo el año trabajando y cuidándolo, y que luego te digan que no puedes regar, es muy triste. Pero bueno, en fin. Pero esas, es que ya había temporadas muy largas también de sequía en antaño, ¿eh? Como decía tu abuela, que decía antaño. Porque yo me acuerdo yo que también aquí siempre Franco estaba hablando todos los gatos de la eterna sequía, o sea que también en esa época.
Sí, yo por otro lado digo lo que para otros países constituye novedad, aquí ya nos tiene preparados, porque
claro,
no es nuevo el padecer un año determinado sequía grave.
Claro, lo que dicen en Alemania también es que están hablando mucho de los bosques, y yo no sé, porque también tienen ellos árboles que necesitan muchísimo agua y están considerando ahora hablar, por ejemplo, de cambiar un poco los árboles que están plantando, en vez de hoja caduca, más de hoja perenne.
Claro, es que efectivamente habrá que pensar en cambiar los paisajes. Es tremendo, pero hasta ese extremo ha llegado el cambio climático. Bueno, mamita,
bueno,
después te llamo cuando acabe el programa.
Muy bien.
Un abrazo, nos vamos a las noticias. Hasta luego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Vamos a contar mentiras. Con dos dudas positivo.
Solo ha sido una copa tralara.
No me ves que yo controlo tralara. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Era profesora en Ucrania. Y hijo dice, mamá, coge los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayuda buscando casa, buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con
y...
un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
¿Qué son las...